Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Este 2025 marca un punto de inflexión en la gestión de ayudas sociales en nuestro país. Las comunidades autónomas toman el relevo en la administración de las tarjetas monedero, un sistema que sustituye a la entrega directa de lotes de alimentos y que en Cantabria ha permitido que familias en situación de vulnerabilidad puedan comprar productos de primera necesidad en centros comerciales. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Estas tarjetas, gestionadas el pasado año por Cruz Roja, llegan ahora con nuevas bases y además financiación europea. Pero ¿qué impacto real tienen? ¿Son suficientes? ¿Y quiénes se quedan fuera de este sistema? Para responder a estas preguntas y muchas más, hoy contamos con Eduardo Rubalcaba Pérez, el director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad No Deseada del Gobierno de Cantabria. Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar aquí a acompañarnos para, bueno, pues hablarnos de este cambio en la gestión de las tarjetas monedero, pasando de entidades como Cruz Roja a la administración directa por parte de Cantabria. ¿Qué ventajas tiene esto para las familias beneficiarias?
Bueno, en realidad el sistema va a ser muy parecido al que ya el año pasado, digamos que impuso unilateralmente la administración del Estado. ¿Qué estaba haciendo la administración del Estado? Pues realizaba una entrega material de alimentos a distintas entidades del tercer sector, como el Banco de Alimentos y como la propia Cruz Roja, para que estas, a su vez, pues los entregaran a las familias necesitadas. En noviembre del año 2022, la administración del Estado nos sorprendió y nos anunció que a partir del mes de mayo del año pasado, del año 23, dejaba de hacer esa entrega material de alimentos y ello sería sustituido por el sistema que hemos conocido en el último semestre del año 2024, que era el de las tarjetas monedero. Este sistema, que como usted muy bien ha dicho, pues a partir de este año 2025 es de gestión exclusiva por parte de las comunidades autónomas, que efectivamente hay que reconocer que es competencia nuestra y que es un sistema, el de la tarjeta monedero, con el que estamos de acuerdo porque de alguna manera evita la estigmatización, pero con el que no podemos estar completamente de acuerdo, dada la limitación de los fondos que la Administración del Estado, procedentes de la Unión Europea, remite en concreto a esta comunidad autónoma de Cantabria.
¿De cuánto dinero dispone Cantabria este año para estas tarjetas?
Pues este año tenemos una importe de 1.017.000 euros.
¿Y el año pasado?
Que el año pasado eran 912.000 euros, pero claro, de este 1.017.000 euros hay que descontar una cantidad de unos 63.000 euros para las actividades de acompañamiento que va a tener que hacer la entidad del tercer sector que se encargue de la gestión de la tarjeta monedero y otra cantidad para los gastos de asistencia técnica que conlleva la ejecución del programa.
¿Y cómo, se van a repartir estas tarjetas, director?
Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es un sistema parecido al que se realizó el año pasado. Ayer, día 7 de enero, el Boletín Oficial de Cantabria publicó una orden de la Consejería de Inclusión Social convocando, mediante concurrencia competitiva, subvenciones para aquellas entidades del tercer sector que quieran colaborar con, como hizo el año pasado Cruz Roja, quieran colaborar con el Gobierno de Cantabria para la provisión de tarjetas monedero a las familias necesitadas, para la distribución y recarga de las mismas y para la licitación con grandes superficies que puedan practicar la distribución de alimentos. Es decir, las grandes superficies donde estas familias puedan dirigirse para comprar los alimentos de primera necesidad.
¿Y qué requisitos deben cumplir las familias para poder acceder a ellas?
Bueno, uno de los fallos del sistema que nos impone la Unión Europea, y en este sentido yo creo que es una crítica que debemos elevar al gobierno central, al gobierno de Pedro Sánchez, que no ha querido, no ha sabido negociar bien con la Unión Europea, Una de las principales críticas, como yo decía, es que debe de tratarse de familias con menores a cargo, con al menos un menor a cargo, quedando fuera, por tanto, del programa aquellas parejas o personas solas que no tengan menores a cargo y que, por lo tanto, no pueden acceder a la tarjeta Monedero. Y la segunda crítica fundamental es la escasa limitación, la brutal limitación de los fondos que nos llegan para atender a estas familias, porque prácticamente no va a poder llegar más que al 20% de las familias necesitadas en esta comunidad autónoma de Cantabria.
¿Al 20% nada más?
Sí. Con los datos que tenemos de la ejecución que hicimos en el año pasado, desde el 1 de mayo a 31 de diciembre, que llegamos a 670 familias, lo que supone unas 2.500 personas, y los datos que tienen las entidades del tercer sector que venían entregando alimentos a personas necesitadas, nos quedamos aproximadamente en ese 15-20%. Las entidades del tercer sector, como Banco de Alimentos, Cruz Roja o Cáritas, vienen atendiendo entre las tres aproximadamente a unas 18.000 personas, es decir, podemos calcular en números redondos unas 5.000 familias. ¿Cuántas hemos podido atender el año pasado con los fondos que se nos remitió desde la Unión Europea? Exactamente 670 familias, como he dicho anteriormente.
¿Cree que este sistema ha llegado para quedarse?
Completamente convencido. El sistema, como digo, no es malo. El sistema, nosotros estamos de acuerdo en que una persona o una familia en situación de pobreza material severa pueda acudir a comprar alimentos a una gran superficie como cualquier otra persona, es decir, con una tarjeta Monedero que le permite la adquisición de estos productos como cualquier otro cliente y no tener que acudir a colas o a la retirada de alimentos a una determinada entidad. Lo que ocurre es que también otro requisito importante es que estas familias con menores a cargo no pueden superar la cantidad que se ha establecido como umbral de la pobreza material severa, que según la Unión Europea está establecido en el 40% de la renta mediana nacional. ¿Qué quiere decir esto? Teniendo en cuenta que la renta mediana nacional del año 2023 han sido 18.000 euros anuales, el 40% de esa renta mediana nacional se queda en 7.326 euros. Es decir, familias que ingresen por encima de 7.300 euros al año no pueden acceder al programa, quedan fuera del programa.
¿Y qué otras medidas sí es que se están planteando desde el Gobierno de Cantabria para poder combatir la vulnerabilidad social más allá de estas tarjetas Monedero?
Bueno, evidentemente hay que seguir con el sistema de entrega material de alimentos a través de las entidades que venían realizándolo anteriormente. Repito, por ejemplo, Banco de Alimentos, sí. Cáritas, la propia Cruz Roja y con las ayudas que les facilite el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Inclusión Social, como tuvimos que hacer el año pasado para completar la necesidad de las familias vulnerables, como usted muy bien ha dicho, y puedan tener acceso a estos alimentos. Bien. Es decir, seguimos dependiendo de la solidaridad de las personas, de la solidaridad de la sociedad y de las ayudas del Gobierno de Cantabria, que en ningún momento va a dejar desatendidas a estas familias necesitadas.
Me quedo sin tiempo. ¿Las ayudas del pasado año hasta cuándo tienen cobertura? Y con esto termino, ¿cuándo comenzarán a repartirse las nuevas tarjetas correspondientes a esta convocatoria?
Bueno, pues teniendo en cuenta los plazos administrativos de la concesión de la subvención y de la licitación, yo creo que en 4 o 5 meses podremos estar en condiciones de repartir estas tarjetas que tienen un alcance de 12 meses, es decir, desde el 1 de enero de 2025 a 31 de diciembre de este mismo año.
Ha sido un placer compartir este ratito en COPE Cantabria. Muchísimas gracias, Eduardo.
Muchas gracias a vosotros.
Vaya día, vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices.
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo o salchichón que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en Diferente. Buenos no, lo siguiente.
Jornada con mucho viento hoy en la región, con alertas amarillas activadas en prácticamente toda Cantabria, con 14 grados ahora mismo en el centro de Santander. Y seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aunque luego entramos en detalle, la alerta se va a activar mañana, cambia de color, de amarilla vamos a pasar a naranja, así que especial precaución. El Mirador del Cable, en Picos de Europa, ha registrado esta mañana rachas de viento de 146 kilómetros por hora, la máxima del país. Y fíjate, en San Vicente de la Barquera se ha notado también la temperatura más alta, con 20,6 grados a eso de las 8 de la mañana. María, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Cristina, muy buenos días.
Bueno, la última hora, ¿por dónde quieres empezar? ¿En política, por ejemplo?
Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Porque se ha hecho oficial algo que empezaba a ser un secreto a voces, solo faltaba confirmarlo. Y tampoco es que se haya confirmado del todo, porque, te explico. Estoy hablando de la batalla política para liderar el PSOE de Cantabria, ¿no? Ya cuando hubo una lista alternativa para acudir al Congreso Federal en Sevilla, al margen de la que lideraba Pablo Zuloaga, en este caso, en ese momento, encabezada por la alcaldesa de Castrudiales, Susana Herrán, ya se veía, ¿no?, por dónde podían ir las cosas. Y esta mañana, el secretario general del PSOE de Santander y diputado nacional por Cantabria, Pedro Casares, pues ha lanzado un tuit, un mensaje en X, en el que anuncia: tengo una decisión muy importante que contaros, la decisión más importante para volver a ilusionarnos, este sábado a las 12 en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria. Reúne a los militantes. No da más detalles, aunque ha señalado, bueno, pues que es una ilusión lo que tiene ante sí. Bueno, pues fuentes socialistas confirman, claro, que lo que va a hacer es anunciar su candidatura para liderar el PSOE de Cantabria en las primarias que la formación tiene que celebrar en el mes de febrero, un proceso al que también, como ya ha anunciado, se volverá a presentar el actual secretario general autonómico, Pablo Zuloaga. Hasta el momento Casares no había confirmado que iba a dar ese paso, se le había preguntado, pero no había dado la confirmación. Lo hace ya en este momento, hasta hacer pública esta situación. Lo que había señalado es que el PSOE necesitaba renovarse, generar nuevos liderazgos y proyectos, y dice que después de un tiempo hacía falta dar un impulso al partido. Es doctor en economía, tiene 41 años, ha compaginado la política con la docencia en la Universidad de Cantabria, ha estado como concejal del Ayuntamiento de Santander entre los años 2015 y 2020, portavoz del Grupo Municipal Socialista, candidato en ese momento a la alcaldía, sigue siendo el secretario general del PSOE de Santander, es diputado por Cantabria en el Congreso, portavoz de la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital desde 2023 y ha formado parte de la Ejecutiva Federal del PSOE desde 2017 hasta el último Congreso, el que precisamente se celebraba en Sevilla, y en ese momento pues el nuevo reparto de cargos que hacía Pedro Sánchez dejaba fuera a Pedro Casares. En su lugar elegía a personas más afines a Pablo Zuloaga, como la delegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego, que era incluida en esa Ejecutiva Federal, lo que suponía la exclusión de Casares, que había formado parte de la misma durante los últimos 7 años. El calendario a partir de este momento, bueno, pues lo primero que tiene que hacer la Comisión Ejecutiva Regional es celebrarse, todavía no está convocada. A su vez debe convocar un comité regional que será el que apruebe el calendario del Congreso Regional, que todo parece indicar se celebrará en el mes de marzo. Antes tienen que ser esas primarias en la que, bueno, pues habrá dos candidatos para liderar el Partido Socialista.
Bueno, pues esta es la última hora en el ámbito político. María, hemos tenido una mañana caótica en una de las entradas principales a Santander, ¿verdad?
Sí, ha sido una mañana muy complicada en ese acceso a Santander. Seguramente que muchos de nuestros oyentes, los que utilizan esa S20 para llegar hasta la capital, porque bueno, el acceso a Santander, pues podríamos decirse que se divide, ¿no?, entre ambas entradas, por la zona de la S10, acceso por la zona de la Marga, o acceso por la S20. Bueno, si eres de los que llegan hasta la capital por esa zona de la S20, quizás te haya...
Ya una hora de muchísimo tránsito,
sí,
perdona.
Entre las 8:30, 9 de la mañana, pues... seguramente te hayas podido ver sorprendido por el fuerte dispositivo policial que se había instalado entre las rotondas de Monte, y es que había aparecido un hombre muerto en uno de los puentes, lo que ha provocado pues que durante el tiempo que han estado cortadas a la circulación ambas rotondas, bueno, pues han provocado importantes retenciones en ese momento, en el que además la presencia de vehículos pues es mayor en la zona. Las primeras investigaciones apuntan a que se trataría de una persona que se ha quitado la vida. Policía local y nacional junto a bomberos municipales se han personado en la zona hasta la llegada de la comisión judicial que ha procedido a la retirada del cuerpo.
Pues muchas gracias. 2:20, por cierto, la EMET ha incrementado el nivel de riesgo por viento en la Cantabria del Ebro, pasa naranja por rachas de sur de hasta 100 kilómetros por hora. Va a estar vigente hasta las 6 de esta tarde y desde el 112, desde el 112 Cantabria, nos recuerdan que te asegures antes de salir de casa, cierra bien puertas, ventanas, toldos, retira macetas, objetos que puedan caer a la vía, persianas arriba o abajo, nunca a medias, en fin, ciertas precauciones que debemos tener muy en cuenta. Tenemos también, además de esa alerta naranja en Cantabria del Ebro, alerta amarilla en Liébana y en el centro y valle de Villaverde. El viento está haciendo de las suyas y ha cancelado el vuelo procedente de Madrid. Este vuelo ha sido cancelado. Esta es la última hora también en cuanto a las condiciones meteorológicas, que se van a complicar, ¿eh? Mañana, como te comentaba, tendremos también desde la madrugada, desde las 5 de la mañana y hasta mediodía, alerta naranja en todo el litoral cántabro.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega y en cocinasoinco.es.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torre la Vega, Solares y tomassaiz.es.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas? Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Rebajas en Susque Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Susque Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Susque Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susque Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pero vamos a ver, criatura! Pásate a Cantabria Telecom. Precios fijos pa' siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% cántabra. Rápida y sin cortes. Llama a Cantabria Telecom. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio, con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y a las 12:38 me voy hasta la capital del Besaya. Abrimos este Rincón de Miguel con Miguel Rincón, presidente de APMCAC, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, Comerciantes y Autónomos de Cantabria. La verdad es que, bueno, pues hay cierto revuelo en las redes sociales y también nos ha llegado más de un comentario de oyentes de Torre la Vega a través del WhatsApp de COPE Cantabria, hablando de la cabalgata de Reyes de Torre la Vega. ¿Fue realmente lo que todos esperaban o dejó más sombras que luces? Quiero preguntarle a Miguel Rincón, como presidente de APMCAP, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel?
Muy bien, Cristina y todos los oyentes. Muy bien.
¿Cómo han sido las reacciones de comerciantes y empresarios sobre la cabalgata de Reyes allí, a ver, año?
Han sido unas Navidades tan bonitas y tan positivas, esas Navidades de mucho ambiente de calle, que como que, bueno, que hay que comprender que los Reyes Magos, que vienen de un viaje tan largo buscando al Niño Jesús y con los regalos cargados y todo, pues bueno, es verdad, igual han llegado un poco deslucidines, ¿no? porque bueno, la climatología yo creo que pues que ha impedido, ahora mismo yo creo que las personas responsables de autorizar pues los acompañamientos, las compañías de baile, todo lo que mueven los Reyes Magos, pues bueno, yo creo que nos hemos pasado de prudentes y hemos empezado a quitar, y efectivamente, no vamos a negar la mayor porque está grabado y está ahí. Ya. Estaba pobre. A ver, estaba,
o sea,
pobre.
Que las críticas de que se ven en redes sociales, en los grupos de WhatsApp, sobre esa falta de brillo y recursos son justas, ¿no? ¿Qué más se nos está escapando? A ver.
Pues sí, a ver, que no es que yo quiera echar un capote, ¿eh? Quiero decirte que... Pues es verdad, oye, cuando está una cosa que sale pobre, lo mismo que las Navidades han salido redondas, pues este final ha sido pobre. Ahora que como sé que no se escuchan también niños, ya. Entender que...
Bueno,
importante...
hoy están en el cole ya, ¿no?
Ah, ya están en el
claro,
cole, pues
hoy han vuelto. Hoy bueno, han vuelto a clase ya,
pues
sí.
Pues subiendo, que ha quedado sososísima, y ya está. Yo no sabía si lo estaban escuchando de los peques.
No, ya han a vuelto, ver, ya han vuelto. Ya han vuelto a sus clases. Oye, ¿tuviste la oportunidad de ver la de Santander? No sé si...
Sí. Yo la he visto entera porque he visto la de Santander en directo, la llegada. No en persona, pero la he visto en directo. Y después he visto en directo y en persona la de Torlavega. Y aunque eran los mismos reyes, porque son los ricos reyes para todo el planeta Tierra, pues bueno, pues a ver...
A ver, ¿y qué diferencias notables para que los que no hemos visto...?
Pues todas, a ver, oye, pues es verdad, quedó muy bonita la de Santander, ¿no? A mí me gusta ser justo y además, para mí Santander es la capital de Cantabria y cuando las cosas estamos conformes, pues es bueno para todos y yo creo que se ha hecho un esfuerzo, aunque la cabalgata, aunque se cuidasen cosas que podían correr riesgo por el viento, ha quedado preciosísima la de Santander. Bien. Oye, no nos pongamos a decir tonterías.
Oye, que lejos de la polémica, cuenta, lo que se trata es de aprender de los errores o de los fallos, llámalo sí. X. Mira, ¿qué aspectos, verdad, por ejemplo, de la cabalgata de Torre crees que se deberían mejorar de cara al año que viene?
Pues todos. Es que, mira, ¿sabes lo que pasa? Que ha habido tanto miedo. A ver. Parece que no estoy justificando. Miren, yo no soy de ningún partido político de los que gobiernan, ni de los que no tampoco. Y sabéis que soy muy crítico. Yo creo que ha habido un miedo a quitar todo lo que había de compañías de baile, todo lo que había con tema de animales, todo lo que había de... Porque el viento, y es verdad que los pobres Reyes Magos se han quedado más solos que la una trayendo los regalos. Entonces ha durado muy poco, había mucha expectación, porque había muchísima gente... Era una gozada ver la gente que había. A mí me emocionaba porque digo, qué maravilla ver Víctor Lavera, sí. Pero bueno, pues es que fue llegar, visto y no visto, y se acabó.
Ya, porque
estaban muy solos. Los reyes estaban muy solitos en ese viaje enorme de ellos.
Ya, bueno. Sí. Pero como bien apuntabas, a pesar de las críticas a la cabalgata, la Navidad en Torrelavega ha sido un éxito en términos de dinamización.
¿Qué nos puedes contar
sobre cómo ha repercutido todo ese ambiente festivo en el sector comercial y hostelero?
Mira, a ver. Sobre todo el hostelero, ahora que sé que nos oyen muchísimos, yo les digo una cosa, No se pueden quejar los hosteleros, porque ya desde medios finales de noviembre estaban las famosas cenas que han cogido muchísimo brío, muchísima energía, han vuelto esas cenas de amigos, de empresas, de Navidad, de reencuentros, y eso es arreglo, eso es funcionan con la hostelería, las peluquerías, las zapaterías y la ropa. Yo creo que han sido unas buenas Navidades. En Torrelavega ha habido muchísimo ambiente, cosa que decimos, a ver si continúa un poco y conseguimos fidelizar a esa gente que viene en fechas tan determinadas, que es en lo que hay que trabajar, en fidelizar todo ese público, y yo creo que han sido muy buenas. Oye, la cabalgata, lo que no vamos a negar es lo mayor, un churro, oye, pues ya está, pues sí.
Pues ya está, pues sí. Se corrige y se aprende para el año que viene. Oye, importante también, los comerciantes, ¿habéis notado, supongo que a falta de datos oficiales, pero han notado, han sentido un aumento en las ventas estas fiestas respecto, por ejemplo, al año pasado?
Hombre, según los datos, el nivel de endeudamiento por consumo es bestial. Y son datos oficiales que venían también en prensa. Yo digo que, lo que pasa es que yo soy rotón, pero ya da igual, porque es que el Black Friday nos ha matado, porque en el Black Friday ya empezó el consumo. Y es verdad de que hay mucho consumo a precio real del resto de la campaña de Navidad. Black Friday empezó muy fuerte y, lógicamente, pues si tú compras en el Black, no compras en Navidad, no compras en Reyes, porque las tarjetas ilimitadas solo las tienen algunos ladrones. La gente normal las tenemos con límite. Entonces, bueno, a ver, ha habido consumo, la gente ha gastado, la gente ha salido muchísimo. Estar en la calle vale dinero y tú también a título personal consumes. Y no ha sido mala campaña, ¿eh? Las cosas como son. Yeah. Y después hemos vendido una imagen de que si queremos, podemos. A ver si nos dura eso, a ver si nos dura.
Ojalá. ¿Y las expectativas que tenéis entonces en cuanto a las ventas de estas rebajas, con bueno, cautela las veis, ¿no? Pues, entiendo, mira, después de lo que nos estás contando.
Muy flojitas y te digo una cosa, van a ser dentro de España. Yo acabo de ver ahora mismo datos oficiales. Después de muchos trimestres muy positivos a nivel nacional, empieza a resentirse ese consumo en minoristas, se resiente porque sí, porque la renta disponible se está gastando y que después la subida de precios, es que tú vas a seguir cobrando más o menos lo mismo, pero el aceite, las patatas, el IVA, la luz, el otro, a ver... Hay que ponerse las pilas, hay que cambiar de modelo y el modelo económico nacional es una mierda. Y o mejora, y entienden que no podemos seguir pagando las fiestas de Tochi Chirimundi, o así no va a funcionar. Con lo cual, ni rebajas, y la campaña hasta la primavera es muy larga, cuidadito, Esta campaña hasta marzo no empieza, Cuando es que veremos a ver.
Que se puede decir más alto, pero no más claro. Miguel Rincón, qué lujo contar contigo este programa,
claro.
Una temporada más. Gracias, de verdad.
Gracias a la COPE.
Un abrazo.
Estás pendiente de nosotros.
Un abrazo.
Venga,
enorme.
Hasta luego.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
Roma, tu tienda de lámparas, muebles, decoración y textil, te ofrece ya sus mejores rebajas. Ven y aprovecha para comprar todo lo que necesitas con el 20% de descuento. Lámparas, plafones de LED, espejos, cuadros, aparadores, cómodas y un sinfín de artículos para el hogar. Todos con el 20% de descuento. Visita nuestra gran exposición en la avenida de Parayas 24 de Santander, zona concesionarios. Abrimos los sábados por la tarde. Roma, creamos hogar.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
El pelo forma parte de tu esencia. Te ayudamos a no perderla. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con un equipo médico experto para tratamiento e injerto capilar según tus necesidades. Resolvemos tus dudas a través de nuestro perfil de Instagram, @clínicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Oferta exclusiva de inauguración en Almacenes Lavín. Y descubre nuestra nueva ferretería especializada en construcción. Aprovecha nuestras ofertas exclusivas en las mejores marcas. Batidores y mezcladores desde 129,99. Amoladoras desde 69,99. Y pintura blanca para exterior e interior, bote de 15 litros, desde 24,95€. Ven y descubre todo lo que necesitas para tus proyectos, solo en Almacenes Lavín.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Gómez Pan y Panadería Torre. Te recuerdo que la tradición y la artesanía allí se combinan en cada horneada, en esos panes hechos con dedicación y en horno de leña. Lo vemos cada día, el reflejo del auténtico sabor de siempre en Santander, Astillero, Eras y Maliaño.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Sabías que una planta puede convertirse en una auténtica amenaza para todo un ecosistema? En Cantabria, el plumero de la pampa es una especie invasora de apariencia inocente que ha invadido paisajes enteros, poniendo en riesgo nuestra biodiversidad y la regeneración ambiental. Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria, pero ojo que no está todo perdido, porque desde el 2018 hay un proyecto llamado Life Stop Cortaderia, del que hemos hablado mucho y vamos a seguir hablando mucho en este programa, porque lidera una lucha transnacional para erradicarla. Más de 700 focos están ya eliminados, 23 hectáreas restauradas y la batalla ahora se traslada a la costa. Voy a saludar a Laura Capdevila, que es técnico de SEO Verlife, para descubrir cómo esta iniciativa está transformando un problema en una oportunidad de regeneración ambiental. Laura, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, para comenzar, recuérdanos, el plumero de la pampa, una planta que muchos todavía consideran decorativa, es muy peligrosa para nuestro ecosistema, ¿verdad?
Efectivamente, es una planta que, como bien has dicho, a mucha gente le gusta y la utiliza como un adorno, pero es una planta que amenaza la biodiversidad de todas las zonas que invade, ¿no? Aquí en Cantabria lo vemos diariamente, cualquier persona que salga a la calle o que salga a nuestro entorno, pues ve como en estos plumerales lo único que crece es precisamente esta planta, plumero, con lo cual perdemos toda la biodiversidad que había asociada antes a estas áreas, ¿no? Ya sean costeras o de río o más del interior.
Aunque Cantabria parece haber tomado la delantera en esta lucha, ¿qué diferencia el trabajo que se está haciendo aquí respecto a otras regiones en nuestro país?
Bueno, pues por suerte ha habido el anterior proyecto LIFE, que es el Stop Cortaderia, y el actual, que es el COP Cortaderia, que está liderado por Cantabria realmente. Entonces, desde aquí se está trabajando ya desde hace muchos años, ya sabemos cómo se quita el plumero, cómo eliminarlo, y que esto es muy importante. Y entonces, ahora mismo lo que queremos, aparte de seguir liberando el territorio de esta especie exótica invasora, es transferir todo este conocimiento que se generó en el anterior proyecto Stop Cortaderia a otras áreas que también están invadidas. Entonces, pues ahora trabajamos también con el País Vasco, con Asturias, Galicia, Portugal y Francia.
Un proyecto que no solo busca eliminar plumeros, sino también restaurar el suelo con vegetación local. ¿Qué significa esto en términos prácticos? ¿Y cómo aseguran que no vuelva a colonizar estas zonas tratadas?
Pues, lo primero es que, claro, cuando se quitan grandes plumerales, grandes extensiones de plumero, el suelo queda totalmente desnudo, porque lo único que hay es plumero. Claro, si se deja este suelo desnudo, aparte de la erosión que puede sufrir, es un sitio perfecto para que vuelva otra vez a entrar el plumero o otras invasoras que tenemos también aquí en el territorio. Entonces, lo que se hace según la zona es o revegetar con semilla de plantas autóctonas, de plantas nativas de nuestro entorno. En unos casos son herbáceas, en otros casos lo que ya se plantan son arbustos o por ejemplo, en zonas de humedal, pues lo que hacemos es sacar, por ejemplo, carrizo, ¿no?, de zonas adyacentes y replantarlo. Es la única manera realmente que hay para evitar que vuelva a regenerarse el plumero, uh-huh. Porque por suerte es una planta que si le das sombra, todo el banco de semillas le estás impidiendo que pueda regenerarse, porque la sombra no les viene nada bien. Entonces la lucha no es solamente eliminar el plumero, sino que es restaurar. nuestros ecosistemas, restaurar nuestros hábitats.
Tenemos ahora mismo una campaña de sensibilización en Marquesinas con el mensaje "El plumero no es un adorno". Está llamando mucho la atención. ¿En cuántos lugares podemos ver esta campaña? ¿Está prevista su ampliación o su continuidad en cuanto a la sensibilización de cara a toda la sociedad?
Sí, pues esta campaña ahora mismo son 30 MUPIs en Santander. Es una campaña que se trasladará a otras tres ciudades, una en Bilbao, otra en Vigo y otra en Gijón. Y luego aquí seguiremos, desde luego, porque somos muy pesados, vamos a seguir trabajando mucho en educación ambiental, porque aunque yo creo que aquí hay mucha gente que lo tiene como muy normalizado el ver los plumeros, y no se dan cuenta de que el utilizarlo como adorno, no solamente según la época en que lo cojas, es un riesgo porque puedes estar trasladando semillas, sino que a nivel educativo es muy importante que no lo hagamos. Es fundamental porque estamos dando una imagen a otras personas, a estudiantes, a niños, a adultos, me da igual, una imagen de que esto es bonito y no es así.
Yeah.
Entonces sí que vamos a seguir trabajando mucho en sensibilización y en información a la ciudadanía.
Hay una plataforma, Alerta Plumeros, que parece ser clave también en la detección temprana, ¿no? ¿Qué papel jugamos como ciudadanos en este proyecto y cómo podemos colaborar?
Bueno, la plataforma de Alerta Plumeros concretamente nos es muy útil cuando la gente, por ejemplo, pues va de paseo, de campo, y ven un plumero, uno, dos, tres, aislados, porque nosotros hacemos mucho trabajo de campo y sabemos dónde están los grandes plumerales, pero claro, no tenemos ojos en todas partes, en todo el territorio. Entonces nos viene muy bien si la gente nos ayuda y nos dice: he visto un plumero solo, o dos o tres, en tal monte cuando me daba este paseo, que nos manden su localización, o que se den de alta en esta plataforma, Alerta Cortaderia, y pongan ellos mismos la localización de este plumero y una fotografía. Esto nos es de gran ayuda para encontrar estos plumeros dispersos y poder quitarlos antes de que se conviertan en un grave problema, ¿no? En una extensión, en un plumeral grande. Esta es la primera forma de ayudarnos en este sentido con la plataforma.
Claro, Laura, tenemos que ir terminando. También hay un componente científico en esta lucha, investigaciones sobre cómo se propaga la planta y parásitos, ¿no?, que atacan sus semillas. ¿Qué avances destacables están surgiendo, ¿no?, de estas colaboraciones que tenéis con universidades?
Bueno, los avances en cuanto a parásitos van un poquito lentos, digamos, ¿no? No es que tenga muchos, precisamente, que sean muy eficaces. Estamos avanzando más en gestión y ahora mismo la parte más científica está centrada en ver hasta qué punto la hierba de las pampas influye en el segundo pico de alergias que se está viendo que hay en otoño. Uh-huh. Con ello estamos con el Idival, con Badecilla. Y esa es la parte científica más avanzado, que estamos avanzando más ahora mismo.
Y el área, y con esto ya terminamos, de actuación ahora mismo que tenéis en Cantabria.
Pues ahora estamos trabajando en varias zonas, sobre todo, bueno, trabajamos en zonas de Red Natura 2000, costera, y que son las zonas protegidas, y en cauces fluviales. Y ahora mismo pues estamos en Bo, en Piélagos, por ejemplo, que es donde está una de las cuadrillas, que esto no lo he comentado, pero este proyecto tiene una parte muy importante social, porque todas nuestras cuadrillas están formadas con personas con discapacidad, que están plenamente capacitados. De hecho, hay uno de los MUPIs de esta campaña, ¿no?, que versa sobre ellos, porque son unos grandísimos profesionales. Y ahora mismo, pues una de las cuadrillas la tenemos en Bo, en Piélagos. Hay otras cuadrillas que están más hacia la zona oriental costera, trabajando, yendo hacia Guriezo. Y en eso estamos, pues, poco a poco y avanzando.
Pues muchas gracias, Laura, por atender la llamada de COPE Cantabria. Seguiremos muy pendientes de vuestro trabajo, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Heras, en el centro neurálgico de Heras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Te recuerdo que en The Gallery ya están las rebajas que hacen hogar hasta un 50% de descuento. Escucha Herrera en COPE. Seguimos ahora en Mediodía COPE contándote todo lo que te interesa.